Tenemos música para recibir al invitado, ¿te parece, Lucas? Está Pájaro de la Locura, ¿sí? De la etapa de Aquelarre, vendría a ser esto.
Es una gran canción, sí. Esto es del disco Siesta, año 1975. Lo escuchamos, así nos acomodamos y recibimos al invitado de hoy aquí en la tarde de Mamá Rock.
Solo
20 minutos han pasado ya de la hora 16 en todo el país. Estamos compartiendo la música de Aquelarre con este tema que se llama Pájaro de la Locura. Los integrantes, ¿te parece, Lucas, Lucio? Reiteramos, Rodolfo García, Héctor Stark, Hugo González Neira y Emilio del Guercio o del Guercio. Ya le preguntamos.
Hola, soy Rodolfo García. Y quiero mandar un muy especial saludo a la gente que hace el programa Mamá Rock y también a todos sus consecuentes oyentes.
Para Mamá Rock, desde Buenos Aires, para los compañeros cordobeses, Héctor Stark, un abrazo.
Bueno, mi nombre es Hugo González Neira, integrante del grupo Aquelarre y de otros grupos. Bueno, le deseo a Mamá Rock mucha suerte en estos emprendimientos y bueno, que siga el rock and roll.
Bueno, mi nombre es Emilio del Guercio, quiero mandar un saludo muy afectuoso para Mamá Rock de Córdoba, un abrazo grande y ya en algún momento que esté preparando material voy a andar por ahí. Un abrazo para todos.
Está preparando material, eso es cierto, y voy a andar por allá, dijo Emilio. Lo venimos anunciando, es un placer, un gustazo enorme tenerte, querido Emilio.
Gracias.
Aquí en Radio Nacional,
gracias.
Mamá Rock.
Gracias, Lucio. Lucas y toda la gente que está acá en el estudio, es un gusto muy grande para mí cada vez que vengo a Córdoba, porque como te dije alguna vez, yo viví en Valle de Punilla, en Valle Hermoso, cuando era chico, así que amo toda la región de Córdoba muchísimo. Y hablando de materiales, también estoy juntando materiales para hacer una casa.
Más allá de la música.
Ya junté como dos o tres ladrillos. Me faltan algunos más, pero bueno.
Bueno, en la zona de Sierras Chicas ahora.
Exactamente.
Para esa zona.
Exactamente.
Así que los vecinos se lo empezarán a cruzar al bajista de Almendra, de Aquelarre, y dirán, ¿será él? ¿Será él? Bueno, de alguna forma.
Bueno, a la calle salgo sin la peluca, así que por ahí, para que no me reconozcan.
Bueno, qué lindo recibirte aquí en la tarde de Mamá Rock, Emilio.
Hola.
Hacía rato que veníamos hablando muchas veces por teléfono. Ahora, por suerte, estas tierras te han recibido. Sabemos que vas a pasar también bastante tiempo aquí. Nos pone muy contentos y también.
Gracias.
Lo hemos venido comentando un poco con la audiencia, ¿no? Hace tantos años que estás intentando grabar un disco, más allá de todas tus actividades con la televisión, con el programa Como Hice y demás, sí. pero creo o tengo entendido que lo del disco nuevo va bastante avanzado.
Sí, lo del disco nuevo, que aparte, como decís vos, hace años que
¿sí?
no grabar. Pero, bueno, cuando hacía el programa de televisión, que en algún momento lo voy a repetir, el programa Como Hice, que es el programa que habla de las canciones emblemáticas de toda la música argentina, no tenía tiempo, ¿viste? Porque es un programa muy, muy intenso,
sí.
La producción de mucha intensidad, por supuesto, no lo hago yo solo, lo hago con mi socia Mirta Arias y un equipo de gente que labura con nosotros. Pero a mí siempre me gustó estar muy, muy metido en la producción y los textos y la información que se busca y bueno, todo eso. Así que grabar un disco simultáneamente con eso, con la producción sí. de un programa de televisión, por lo menos yo no lo puedo hacer. Entonces le pedí a mi socio un año sabático y ya van como dos o tres. Bueno, la pandemia nos sabatizó a todos.
Sí.
Cambió un montón de cosas. Por eso, digamos, yo tenía grabado mucho del disco. Y con la pandemia lo tuve que interrumpir. Después, cuando se aflojó un poco más la cosa, pude seguir grabando, sobre todo las voces, porque el grueso de lo que es la base musical estaba hecho. Así que durante ese periodo lo hice. Me faltan grabar tres temas cantados, pero el grueso de la mezcla está.
Uh-huh. Bien.
Así que es muy probable que lo que haga es empezar a subirlos a plataformas, no sé, en enero,
claro.
Por ahí, como se estila ahora, que es increíble, porque volvemos a la etapa de cuando nosotros empezamos.
Como lo simple.
O sea, por ejemplo, cuando grabamos con Almendra, Luis y yo, Luis Alberto Spinetta y yo, teníamos 18 años. O sea que el contrato que hicimos con la RCA Víctor, que tampoco existe, lo firmó mi viejo mi contrato y el viejo de Luis el contrato de Luis. Porque éramos menores de edad.
Claro.
Era, la mayoría eran los 21.
21, claro.
En ese momento. Así que, para los que piensan que tenemos 200.000 años, es verdad que los tenemos. Vinimos en las carabelas con Pedro de Mendoza, que nos trajo los equipos, por suerte. Empezamos a tocar de muy chiquitos.
Qué lindo. No me quiero ir del disco nuevo, Emilio. Son composiciones de todos estos años, nuevas. ¿Echaste mano a viejos escritos?
Son composiciones de todo el tiempo en que no grabé, pero hay muchas que están hechas hace poco tiempo. Algunas de ellas las toqué en vivo.
Claro.
Pero bueno, no estaban grabadas.
Bien.
Es más, venía con Lucio hablando en el auto cuando veníamos de allá de Sierra Chica, que hay un concierto grabado en la Usina del Arte que tiene muchos de esos temas nuevos, pero yo no lo quise sacar en vivo aún porque quería sacar el disco de...
Claro, para no quemarlo.
De estudio, ¿viste? Uh-huh. Pero le falta poquito.
Poquito, pero o sea que hay más canciones que ladrillos. Por lo que destacás.
Sí, señor.
¿Ah? Tres ladrillos y hay más canciones. Emilio, me quedo ahí también cuando dijiste pronto va a seguir. Como hice, se anunció ya para el próximo año encuentro en el estudio 2022. Bueno, podés
anunciar. ¿Qué hace Lalo?
¿Qué hace Lalo? Si eso está anunciado, ¿podés más o menos anticipar ahora qué vendría de parte tuya, de qué hice?
Claro, no lo puedo anunciar porque...
O las canciones que están trabajando tampoco.
Las canciones están sin trabajar, mirá.
¿Alguna?
O sea, qué sé yo, hay un montonazo de canciones. Ahora no recuerdo ninguna, pero son canciones emblemáticas. Lo que sí, no puedo confirmarte que el programa se haga en el próximo año.
Bien.
Pues yo primero tengo que presentar el disco y después volver a reconectar con el canal Encuentro o con quien fuere para seguir haciendo el ciclo. Pero en realidad te digo... Del listado inicial nosotros teníamos 350 canciones emblemáticas. Muchísimo. Hicimos 39 capítulos,
sí.
Imagínate.
Emilio, pensando un poco en todo lo que se está hablando en la mesa, el folclore siempre estuvo en tu música, si bien mucha gente dice Emilio del Guercio, Almendra, Aquelarre, rock hecho en Argentina, pero desde algunas canciones con algún tímido aire de huayno en Aquelarre ya estaba presente y en Pintada, tu disco del 83, ya está la marca Fuego que también se proyecta en lo que hablas en el proyecto de televisión. Es decir, no pergeñaste un laburo con canciones de rock, sino que fuiste mucho más allá.
No, claro, porque... Me parecía que hacer un programa con canciones emblemáticas solo de rock era limitante, porque la mayoría de nosotros, músicos que hemos, circulado por un estilo u otro, en este caso, en el caso mío, proviniendo del rock, todos hemos estado formados por las canciones que escuchamos en las reuniones familiares, de los abuelos, los viejos, de lo que fuere, ¿viste?
Claro.
Entonces, incluso hablando con colegas músicos que son del ambiente del rock, más bien que conocían
Folclore,
Esperanza, claro. Si se calla el cantor,
Angélica.
El tango, claro, Angélica, diferentes tangos.
Sí.
Y yo me di cuenta de eso, de que teníamos tan grabado en la oreja toda esa información, cuando fuimos a España con Aquelarre, que escuchábamos, por ejemplo, a la madrugada, escuchábamos... programas de flamenco que nos apasionaba, me sigue apasionando, y también programas de tango. Y había un tipo argentino, que ahora no recuerdo el nombre, que pasaba, bueno, todo tema de tango. Y pasaba orquestas japonesas también, que los tipos tocan, que es tremendo como tocan. Y vos sabés que había, no sé, algo imperceptible, difícil de transmitir, que te dabas cuenta que no eran argentinos, claro. Pero estaba súper bien tocado.
Bien tocado, ¿verdad? Pero faltaba la mugrecita.
Claro, o sea, algo que no se escribe en la partitura. Uh-huh. Esos ralenti, ¿viste? Esos ralentando, esa manera de respirar en el tango. Ahí nos dimos cuenta, sobre todo yo, digamos, porque pensé que no tenía tanta información, de que eso, se mete... Por osmosis.
Claro, claro.
O se mete por la oreja y queda como una información que está muy, muy presente. Y en el caso mío que vos decías, Lucio, del folclore, sí, es algo mucho más concreto, porque mi vieja siempre fue una gran cantante, nunca fue profesional, pero cantaba impresionante.
¿Tenés a quién salir entonces?
Bueno, muchas gracias. Pero yo recibí, creo que recibí mucho la música de ella, la escuchaba cantar con la radio, ella cantaba las letras y hacía el tarareo de los arreglos, ¿viste? Y básicamente escuchaba música clásica y folclore. Uh-huh. Así que, bueno, del folclore, incluso algunos temas que después puse en Como Hice, claro, como el que mencionaste vos, Angélica.
Si se calla el cantor también.
Claro.
Sí.
Bueno, Si se calla el cantor ya era de décadas más cercanas a mi adolescencia, pero cuando yo era chico, tipo 7 o 8 años, sí, escuchaba muchísimo folclore, mi vieja escuchaba mucho Sumapaz también. Así que esa información me quedó. Y lo que yo hago cuando hago canciones, dejar que eso surja naturalmente. No decir voy a hacer un tema de folclore, porque yo no soy folclorista, claro, ni pretendo competir en ese lugar, sino que hago, viste, como por ejemplo cuando hacen los escritores que hacen una mención a algo, uh-huh, viste, una cita. En general lo que yo hago es citas, uh-huh, en una canción que es básicamente una canción urbana, pero ahí lo que hago es hacer una cita o ponerle una escenografía sonora a esa canción, como el tema Aroma del Lugar que hice con Pintada, que tiene como un aire, claro, de chacarera, pero sí, no es ortodoxamente una chacarera, ¿viste? Y bueno, a mí me gusta colorear con ese mundo con el que yo me formé desde muy chico, ¿viste?
Y bueno, en Laura Va, ya que hablamos de la influencia de otras músicas, Laura Va tenía un arreglo tanguero, ¿no?
Como claro, bueno.
Termina el primer disco de Almendra con esa canción.
Es un temazo de Luis. Eso viene una canción urbana recontra argentina, ¿viste? El arreglo era de
Al Churrón.
Al Churrón. Y ahí toca, si no me equivoco, toca Mozzolini y Mederos.
Mirá, que luego los convoca para Invisible, para El Jardín de los Presentes, a ellos mismos.
Claro. Así que, bueno, nosotros te digo, cuando digo nosotros, estoy hablando de los amigos, compañeros, sobre todo de Luis y yo, que nos formamos casi desde la niñez, porque yo lo conocí a los 13 años a Luis. Nos formamos, ¿cómo te podría decir?, alimentándonos de un montón de música, entre ellas la que te mencionaba, pero también nos gustaba mucho la música clásica, el jazz, digamos, del tango más Piazzolla que otra cosa, aunque nos gustaban algunos otros tangos, pero Piazzolla nos parecía como más en sintonía con nuestra generación, qué sé yo. Después uno con los años va empezando a descubrir sensibilidades divinas, sí, y diferentes que antes no las percibía, ¿no?
Curtían Beatles también.
Sí, más bien, eso desde ya. Pero digo que nuestra formación musical es como muy, muy ecléctica, muy variada.
Sí.
Y a mí me gusta conservar eso porque es como, ¿cómo te podría decir?, el ADN de nuestra, de la manera que nos acercamos a la música, ¿no?
¿Cómo se conocen con Luis? Lo acabas de mencionar, 13 años tenían.
Y en el cole, en el colegio cole secundario, en primer año. Era un flaquito, más flaquito que lo que la gente lo conoce como el flaco. O sea que era medio flaco.
Medio flaco. Bueno, 13 años, adolescente, se despuntaba todo tipo de música. Deportes, por ejemplo, fútbol, el flaco muy futbolero, por
sí,
ejemplo.
Sí, yo siempre fui una bestia jugando al fútbol, sí, nunca pude jugar, me acercaba con la intención de estar en el grupo, ¿viste?
Claro,
pero yo recuerdo que a Luis lo conocí cuando ingresamos a Primero B, creo que era, y después un día él y otros, pero yo ya todavía no era amigo de él,
sí,
me invitan a jugar al fútbol ahí en Figueroa Alcorta, donde está el edificio, el monumento a Güemes. Entonces, bueno, me pasan la pelota a mí, yo le pego un patadón a la pelota que sale como un obús y le pega en el medio de la cara a Luis. Y ahí fue, digamos, me acerqué y a través del sentimiento de culpa, comenzamos una amistad porque, bueno, empezamos a preguntarnos cosas, qué sé yo. A él le gustaba mucho el dibujo, a mí también.
Sí.
Bueno, obviamente la música y, bueno, la literatura, leer.
Claro.
Empezábamos a leer, qué sé yo, no sé, Cortázar, cosas así. Y eso nos fue como uniendo, ¿no? Y bueno, se formó una amistad muy, muy, muy profunda, que 5 años después se convirtió en Almendra, pero antes de eso,
claro,
hicimos un montonazo de cosas, ¿no?
Qué lindo.
Gracias al pelotazo.
¿Viste?
Exactamente.
Arrancó por el fútbol.
Pelotazo.
Aprovechemos el tiempo, sí, 36 minutos ya de la hora 16, un respiro para Emilio, Aroma del Lugar.
Dale, claro, compartimos. De su disco Pintada, año 83. Corazón. Estamos compartiendo la música a cargo de Emilio del Guercio, nuestro invitado de hoy, hoy aquí en la tarde de Mamá Rock, ya cerrando este 2021, transitando la temporada 19, rumbo a los 20 años, con este espacio radial por AM750 y FM100.1. Hasta la hora 18, escuchamos Mamá Rock y algunos mensajes que van llegando, querido Lucio.
Efectivamente, Daniel Armano se comunicó y dice lo siguiente: saludos al maestro. Recuerdo cuando tocó presentando Pintada en un bar de la calle Humberto Primo y después se puso a charlar con nosotros que éramos unos pibes. Tanta humildad y creación. Soy Daniel Armano. Bueno, y te pregunta si grabaste, nunca lo sabrán, ese tema de Papo donde grabó Rodolfo García antes de Aquelarre, ahí en la época de Almendra.
La verdad que me está haciendo una pregunta difícil de responder. Mucha gente no sabe que en una época, cuando recién habíamos terminado con Almendra, Papo nos llamó a Rodo y a mí para tocar en trío con él. Y estuvimos ensayando con él.
Ah, mira.
Pero bueno, después no seguimos porque estábamos ensayando para hacer algún show. Después ese show se levantó, después no sé qué Papo qué hizo y eso, y medio que se diluyó. Pero tocamos con él, ensayamos bastantes veces.
Mirá qué buen dato.
Pero en ese tema no recuerdo haberlo grabado. Por ahí lo grabé y no me acuerdo.
Toca el piano Papo en ese tema.
Claro, sí.
Y Rodolfo sé que está, y creo que estaba Alejandro Medina, si no me equivoco.
Ah, no, eso no creo. No lo puedo permitir.
Claro, y en esas grabaciones encontramos, por ejemplo, en el disco debut de Gabriela, que difundimos asiduamente, ahí sí estás en el bajo,
claro, sí,
en
sí,
Pacífico
sí.
También, el trío Pacífico, más allá de tus laburos con Almendra y Aquelarre.
El trío Pacífico era un trío vocal muy lindo, del cual, digamos, quizás el más conocido es Eduardo Martí, Dylan, que bueno, fue muy amigo de Luis y fotógrafo de casi toda su carrera, también de Aquelarre y Almendra, pero después todos los años de laburo de Luis es el que más información, más fotografía tiene. Y está por hacer un libro con fotos de Luis.
Es cierto. La bella época era el disco de Pacífico.
Y también en el, creo, segundo disco solista de Lito Nevia, en una hermosísima canción, ¿Cuánto cuesta un hombre en la ciudad? Ahí también tocas el bajo.
Sí, claro. Y me acuerdo que ese día Lito me regaló una flauta dulce, porque yo todavía tocaba la flauta dulce que había tocado en el tema Figuración y en
El viento por tus manos.
El viento por tus manos. Él me regaló una flauta dulce grave que todavía la tengo en casa.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, recién hablaban de grabaciones de años A. Hay una que alguna vez te hicimos escuchar, Emilio, a través del teléfono. A ver, tal vez si volvemos a escuchar un fragmento, recordás un poco más. Es una rareza porque está firmada por Spinetta y por Emilio del Guercio. La grabaron los In. Y suena así.
That I'm feeling sad. Where you going? There is no one that can be. But are you going very soon? Let me know the things you do. I can live without a little bit of life.
Genial, que me hagas escuchar esto, por favor. Te digo, hace no sé cuántos años que no lo escucho. Qué bárbaro. El otro día estaba revisando unas carpetas donde tengo todas las declaraciones de temas cuando se hace la declaración de autoral en Sadaí, y vi que estaba este. Bueno, cuando éramos más chicos con Luis, cantábamos temas de los Beatles y eso, y algunos covers, y empezamos componiendo temas en inglés. Al poquísimo tiempo ya seguimos un tema en castellano. Y este tema se llamaba Where You Going, Mary Sue, o algo así. Y ese lo está cantando Amadeo Álvarez, que era un gran cantante del grupo Los In, que ellos hacían, sí, covers,
claro,
de temas muy lindos, este, creo que el tema con su blanca palidez lo cantaban,
claro, de Procol
Harum.
Era
un grupo de pop muy muy bueno de esa época. Era contemporáneo del... con Conexión Número 5, con la Joven Guardia.
Walkers.
Con los Walkers.
Dueño que eran... del grabador de cinta abierta también, Amadeo, según
claro,
la historia.
Con ese grabador nos grabó en algún lugar. Sí, sí, él era un
fan.
En el
Globo.
Claro, en el Teatro del Globo él nos grabó. Bueno, viste que hace unos años Página 12 sacó un disco de Almendra en el Teatro del Globo, que no suena muy bien, porque bueno, imagínate que en esa época era complicadísimo y él iba con su grabador. Pero está bueno como documento porque hay dos o tres temas que no los grabamos en discos. Uno de ellos es un tema que se llama Chocolate, otro que se llama Jueves no se detiene. Y alguno más.
Claro, claro que sí. Qué lindo, ¿no? Cómo la historia de la música, tu historia, Emilio. Bueno, hay muchas conexiones, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que está en este programa Cómo hice, que realizaste hace un tiempo, que es Muchachos Ojos de Papel. Digo, sí. qué importancia que tuviste vos también en la vida de Luis y si se quiere, en el rock argentino, porque se dieron muchas coincidencias, ¿no? Por esa muchacha también.
Bueno, la muchacha es Cristina Bustamante, que es amiga mía. Hace rato que no hablo con ella. Ella vive en Los Ángeles. Bueno, vive, no sé, creo que vivió más fuera del país,
claro,
que dentro del país. Digamos, se fue a los 20 y pico de años. Primero vivió en Venezuela, después vivió en Boston, en Estados Unidos, y después en Los Ángeles. Cada tanto viene acá. Ajá. Y ella vivía en el departamento número 1 del edificio donde vivía yo. Ella era la hija del encargado. Y bueno, se hizo amiga mía porque éramos de la misma edad.
Claro.
Y apenas empezó a venir Luis a casa.
Después del pelotazo.
Claro, ella le echó el ojo ya, o sí. Él le echó el ojo a ella, nunca se sabrá. Y siempre digo, no sé si hice bien en presentarlo, porque a veces se agarraban de los pelos, no sabes. Pero fue una relación muy intensa, muy amorosa, como es en esos comienzos donde uno descubre el amor. Y bueno, de ahí surgió esa canción. Bueno, es una mujer que conmovió mucho la vida de Luis, a pesar de que eran pibitos o muy jovencitos. Le dejó una marca importante. Y bueno, surgió esa canción que me acuerdo cuando la presentamos en el Teatro Coliseo. En el Teatro Coliseo, no sé, en el 69 fue. Me acuerdo que justo en ese día, o el día antes, se habían peleado ellos, que como digo, se peleaban, eran muy intensos, dos personalidades muy fuertes. Entonces se habían peleado y Luis empieza a cantar la canción con nosotros haciendo las voces, los coros, y vimos la imagen de una chica flaquita que se da vuelta, se levanta de la butaca y se va, ¿viste? Como despechada, y más bien que la recontra conocíamos, que era la figura de ella, ¿no?
De ella.
Qué bárbaro. Siempre hablamos aquí en la mesa de Mamá Rock con Lucio, con Germán, con la audiencia, y reflexionamos sobre ese lenguaje, ¿no? Vos recién lo nombrabas a Eduardo Dylan Martí, bueno, hemos charlado con él alguna vez, y es increíble cómo ustedes tienen hay como un amalgamiento en el lenguaje, en las cadencias al hablar, en la pronunciación, evidentemente por tantos años de amistad, de compartir y demás. Y en este disco, en el primero de Almendra, hay una canción que es Fermín.
Sí.
Que, bueno, muchos...
La canto yo.
La cantás vos, ¿no?
Pero muchos se creen que es Luis.
Muchos se creen que es Luis, pero bueno... La pregunta tal vez técnica o curiosa desde Mamá Rock, Emilio, es ¿cómo se decidía eso cuando grabaron el disco? ¿Por qué cantaste esa canción vos?
Bueno... No recuerdo bien, ya van dos o tres veces que digo no recuerdo.
Mucho tiempo.
Yo lo que sí recuerdo es que yo participé en la construcción de esa canción, en la composición, pero en un menor porcentaje que Luis. El grueso de la canción la compuso Luis y yo agregué algunos versos. Pero está firmada por Luis. Pero también lo que hacíamos era, por ejemplo, hay una canción que se llama El mundo entre las manos, uno de los primeros temas que grabamos con Almendra, que es una canción más pop, que la firman Luis y Rodolfo, y en realidad la hicimos Luis y yo. Hacíamos un poquito esa movida de distribuir la autoría, ¿no? Hay algún otro tema más que hicimos Luis y yo que aparece firmado por,
claro,
no sé, por Luis y Edelmiro, por, claro, ejemplo, cosas, sí, así.
Y después
lo hacíamos de esa manera. Pero lo que me decís de la manera de cantar, veníamos justo charlando con Lucio en el auto, que eso es como, ¿cómo te podría decir? Viste, cuando vos tenés hermanos,
sí,
entonces te dicen, y hablas muy parecido a tu hermano, y sí, más bien, ¿cómo no voy a hablar parecido a mi hermano? En ese sentido lo que quiero decir es que, como con Luis empezamos a generar un lenguaje, porque saltamos de cantar los covers de los Birds o de, sí, los Beatles en inglés a cantar en castellano las canciones que estábamos haciendo, ¿no? De las cuales Luis era más, producía más canciones. Y no sé, es como que automáticamente nos inventamos un modo de hacerlo, digamos, de una manera natural. Sí sabíamos que no queríamos cantar como, qué sé yo, como Sandro o como los artistas que cantaban en castellano en esa época. Fue saliendo naturalmente. Entonces fue un modo que fue como un sello tanto para él como para mí. Por supuesto, Luis, digamos, tuvo una repercusión mayor. Con el tiempo yo, digamos, después me fui en Aquelarre y después de eso en Pintal traté un poquito de desvincularme de ese modo.
Despegar un poco.
Aunque no sé si lo logré tanto, porque es, ya te digo, como si fuera una cosa genética en la manera de abordar, la manera de cantar. Esa manera que pronunciamos las eses, ¿viste? Las eses nosotros no las aspiramos, sino que las pronunciamos, sí, más marcadamente. En cambio, vos, por ejemplo, escuchás a Baglietto y Baglietto aspira la S.
Claro, como,
no la
como
marca
buen rosarino.
Como nosotros, claro. Sí. Bueno, es un modo, como qué sé yo, una marca de genética casi, ¿no?
Claro.
Emilio, y hablando de lo que vino después, en cuanto a laburo, lo de Aquelarre, y las autorías de las canciones,
sí,
siempre vemos en los cuatro discos del grupo la firma de las canciones de Aquelarre.
Sí.
No, no están particularizados los
sí,
compositores. ¿Cómo
se dio
eso?
Está bueno en esta época aclararlo. Después de la época de Almendra, cuando continuamos Rodolfo y yo, el querido Rodolfo García, que ya no están en nuestro mundo, hace pocos meses que se fue, yo le propuse a Rodolfo diferenciarnos de lo que había sido la manera de presentar los temas con Almendra. Y le dije, bueno, ¿por qué no firmamos Aquelarre y que sería, digamos, la autoría compartida entre todos, aunque todos no éramos, digamos, compositores? Yo, digamos, no voy a ser a pecar de hipermodesto. Lo que puedo decir es que, digamos, un grueso importante de las canciones las hice yo, sí, alrededor de un 75-80%. No lo dije durante muchísimos años porque no venía al caso, pero ahora ha pasado tanto tiempo y tantas cosas que me parece natural hacerlo, sobre todo por lo que te voy a decir ahora, porque yo estoy hablando con Héctor. Digamos, el 25% restante de las canciones que se hicieron las hicieron o Hugo o Héctor.
Claro.
En coautoría conmigo, porque básicamente ellos eran compositores de música, no de letra. Sí, el tema Niñada la hizo completamente Héctor. Y creo que el tema Mirando Adentro de Hugo también lo hizo él. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer ahora es hablando con Sadik para tratar de cederle a ellos los temas que fueron autores y yo quedarme con los temas que yo fui autor personal. ¿Por qué? Porque ya estamos grandes. Yo voy a vivir hasta los 100 años, se los voy anunciando desde ya. pero fantástico. No están ni Hugo ni Héctor, y eso también nos cae una ficha de la realidad. Uh-huh. Y yo no quiero que nuestros hijos tengan quilombos, ¿viste? De que, o sea, se conocen, pero no son amigos. Le dejamos un repertorio de ese tipo con la complejidad que tiene, sí. Y le vamos a dejar un lío en vez de un placer. No sé si se entiende lo que quiero
claro,
decir.
Sí.
Porque, por ejemplo, en el día de hoy, yo cuando viene una liquidación de Sadik, me encuentro con 250 planillas, así como te lo digo, uh-huh. Porque vienen derechos de Alemania, de Francia, qué sé yo. Por ahí viene un peso con 50, 12 con 20.
Claro, claro.
Viste, de diferentes lugares del mundo, que antes no era así. Entonces, ahora para mí no sabés lo que es. O sea, yo soy como un contador, me vuelvo loco. Y entonces, ya antes de que Rodolfo falleciera, le había dicho, che, Rodo, vamos a ordenar esto así porque yo me estoy volviendo loco, ¿viste? Entonces, es la primera vez que lo digo en la radio esto. Creo que estuvo bien, compartimos 50 años los derechos autorales, uh-huh. Fue beneficioso para todos en partes iguales, y ahora no quiero dejarle... Claro. Despelotes a nuestros hijos, ¿viste?
Es lo más sano.
Sí, creo que sí.
Emilio, ya que estás hablando acerca de canciones de aquelarre, de autoría, de música, te quiero preguntar por Violencia en el Parque, que para nosotros, o por lo menos para mí, es un temón.
Gracias.
Si está inspirada en algún hecho real, o de dónde viene la inspiración de Violencia en el Parque.
Sí. Está bueno que me lo preguntes. Esa es una canción que yo hice en el año 72, uh-huh. Que luego que se publicó, me parece que en el 73. Vos sabés que me ha pasado mucho a través de la vida esto que te digo, de sintonizar con tendencias que van a producirse. Tampoco me quiero hacer el gurú, no es que yo sea un visionario, pero en ese me ha pasado varias veces en mi vida. En ese momento yo tuve la percepción que en el plano de la política iba a haber una colisión muy, muy grande entre, sobre todo entre la fuerza de izquierda y derecha dentro del peronismo. Pero también lo que quería era testimoniar dos cosas que pasaban, que era, por un lado, la lucha de la juventud y por otro lado, esa violencia que está como oculta y que siempre aflora en la sociedad argentina, se expresa en la política, otra vez en el fútbol, otra vez en la violencia de la inseguridad, de los robos, y etcétera. Pero hay como una cosa de violencia que debemos en algún momento de nuestra vida como sociedad tratar de resolverlas. Lamentablemente no me equivoqué. Por supuesto, la letra es una letra... No es panfletaria ni es descriptiva. Pone imágenes de algo que yo percibía en ese momento, uh-huh. Que era, digamos, que en general la sociedad argentina estaba como aceptando la violencia, el lenguaje de la violencia, como un hecho cotidiano. Claro. Yo me acuerdo, cuando era chico, todos los días había una balacera en tal lugar, que lo mataron a Rucci, que qué sé yo, que esto, que el otro... Y mucha gente me preguntó si tenía que ver con Ezeiza. No, lo de Ezeiza fue en el 74 cuando vino Perón.
Sí.
O sea que yo tuve como una especie de percepción, no diría premonición porque sería una exageración decirlo uh-huh. así. Y habla de eso. Yo anhelo, quizás lo que más anhelo es que se erradique ese tipo de violencia, que también se expresa ahora en Twitter, en las redes sociales. Sí. Viste que algunas cosas, alguno dice una cosa, el otro sale a putearlo y a hostigarlo. Me parece que no contribuye a nada, porque violencia trae más violencia.
Sí.
Es así, no trae paz,
claro,
la violencia,
claro.
¿Viste?
Está ahí entre violencia y poca tolerancia también en estos tiempos.
Poca tolerancia, la violencia empieza expresándose por las palabras y después termina en los hechos, como ha pasado muchísimas veces, ¿viste? Y bueno, habla de eso.
Qué bueno.
Quizás en esta época, si escribiera Violencia en el Parque nuevamente, pudiera ser un poco más explícito. En ese momento fui como muy simbólico y hay imágenes como... Bueno... No son imágenes de crónica, digamos, ¿no? Pero bueno, espero que responda a tu pregunta lo que digo.
Perfecto, sí, y cerrando, ya compartimos Violencia bueno. en el Parque, pero ya que estamos en esta fecha, 20 años de lo que fue aquel 19 y 20 de diciembre, ¿no? Que sucedió más o menos eso que estás destacando, ¿no? Esa violencia totalmente, en la calle, digamos, ¿sí? Claro. ¿Qué vivencia tuviste 20 años atrás de ese momento? ¿Qué recordás?
Bueno, yo estuve en la calle en ese momento. Salí también. Por un lado, digamos, la reivindicación ciudadana de decir estamos hartos. Y por otro lado, percibir esto que te acabo de decir sí. recién, que siempre, otra vez, la violencia se... es como una cosa de espiral. Pero también me ha pasado cuando pasó lo de la AMIA, lo de la Embajada de Israel, que son como todas expresiones de lo mismo.
Sí.
Pareciera que están desconectadas, porque digamos la comunidad israelita es como una cosa particular, especial, pero no es así. Son todos argentinos. Digamos, sucedió como un hecho, digamos, antijudío, tremendo, sí. Pero en realidad es un dolor de toda la sociedad argentina, ¿viste? Y bueno, lo que estás vos diciendo del 19 y 20 de diciembre, mirá vos, justamente, ¿de qué año era? El 2001.
2001.
Y yo te estoy hablando de algo que compuse en el 72. O uh-huh. sea que hay un sustrato, ¿viste? Que por ahí estamos como muy acostumbrados nosotros a respirar ese claro, oxígeno.
Claro, claro.
Tenemos que erradicarlo, ¿viste?
Y haciendo un paralelismo, o viniéndonos a la actualidad, la semana pasada nos visitó aquí en Mamá Rock, se sentó aquí, en la misma silla que está Emilio ahora, Miguel Cantilo con un nuevo disco, Corazón Acústico, y ahí aparece una canción fresquita de Miguel, que se llama Disenso. Y bueno, la canción habla de eso, ¿no? De cómo tal vez las cuestiones, los pensamientos políticos han separado familias,
amigos,
han agrietado sí. amistades, parejas, y Miguel en esta canción trata de que reflexionemos y de que no hay que ser tan extremistas a la hora de debatir o de presentar nuestros pensamientos, ¿no?
Por supuesto, comparto absolutamente lo que decís de Miguel, que es un tipo que yo le tengo un gran cariño, es un gran artista. Y en esta época sí, necesitamos eso, ¿viste? No por ser, ¿cómo te podría decir?, indolentes o indiferentes.
O tibios, como muchas
claro,
veces.
Claro, no es dicen. Por eso. Es claro. porque, digamos, a ver, la Argentina es un barco en el que viajamos un montón de personas con diferentes sueños, diferentes ideas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar por la borda al que no piense como vos?
Claro. Claro.
Es una locura eso. Eso es la base del fascismo, para mí. Eso es la semilla del fascismo. Hablando de semilla, hay una película muy famosa de Bergman que se llama El huevo de la serpiente, donde muestra cómo es el proceso en donde se generan ese tipo de cosas. Son sentimientos primitivos de la especie humana, esa cosa de odiar al que no piensa como vos. Y entonces, como cultura, nosotros tenemos que estar siempre alertas a controlar eso, porque es una expresión, digamos, primitiva, animal.
Claro.
Que si vos la manijeas, se va al carajo, ¿entendés? Uh-huh. O sea, puede... Porque, ¿cómo te puedo decir? Nosotros pensamos en procesos políticos como... El fascismo en Italia, el franquismo en sí, España,
claro.
el nazismo en Alemania, y eso como procesos gravísimos de la historia del mundo, como si fueran cosas que ya pasaron, ¿no? Son pulsiones tanáticas, como se dice en el ambiente de la psicoanálisis, uh-huh. pulsiones de muerte que están presentes en la especie humana porque son cosas muy animales, ¿viste? Y hay que saberlas controlar para ser más humanos, ¿no? Claro.
Y para que la democracia sea pura.
Exactamente, porque si es la democracia de lo que pensamos nosotros cuatro,
claro.
con los amigos, estamos jodidos.
5 minutos nos separan ya de la hora 17. Nos visita Emilio del Guercio. Compartimos Violencia en el Parque.
Gracias. Violencia en el Parque. de la ciudad. Terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego. Cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural. Cuando despierte, si es que realmente te llaman. La luz de libertad, todos juntos están en el parque dando canciones del cielo final. Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Libertad. Violencia en el parque. En las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Canciones del cielo final. Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Thank you.
Bueno, estamos compartiendo la versión en vivo de Violencia en el Parque, Aquelarre. Esto forma parte de aquel hermoso disco Corazones del Lado del Fuego, el regreso, la vuelta de Aquelarre a los escenarios, bueno, con los éxitos de siempre y algunas canciones que desempolvaron. Y hoy aquí lo tenemos a Emilio del Guercio en la tarde de Mamá Rock, lo habíamos prometido. Varios mensajes que van llegando al 351-717-0505. Hola amigos, uno de mis primeros vinilos, Siesta, lo encontré en Vértice Musical. No sabía de qué se trataba, me colocaron grandes auriculares y a girar sus pistas. Salí feliz del local con esa joya bajo el brazo. Aún lo conservo. Abrazo a todos, lujo de programa, nos escribe María José desde La Bolsa.
Qué bueno, muchas gracias María José.
Bueno, más mensajes, en este caso Facu Levinson desde Sierras Chicas también. Hola amigos, excelente nota, abrazo para Emilio. Le quiero decir gracias a Emilio por todo lo que nos dio durante tanto tiempo, te dice Facu Levinson. Y otro mensaje que llega desde el litoral, y fíjate que Delia, que escucha el programa en la ciudad de Santa Fe, te quiere preguntar sobre una canción que grabaste con el regreso de Almendra y que tiene que ver con lo que pasa en su paisaje, en el litoral, ¿no? Cielo Fuerte. Dice Delia, qué invitado de lujo tienen esta tarde, un placer escucharlo, no solo contar anécdotas, sino también exponer su pensamiento. Saludos para el maestro, personalmente lo he visto en Santa Fe, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, sí. Y si podés contar la historia o cómo es la génesis de Cielo Fuerte. Bellísima canción, abrazo, Delia desde Santa Fe.
Bueno, Delia, muchas gracias. Vos sabés que es un tema que no toco mucho yo en vivo, pero lo adoro y lo voy a reincorporar. Porque cuando toco en vivo, toco no solo los temas nuevos y los de Pintada, que digamos sería el material más reciente.
Claro. Más reciente del 83.
Claro. 40 minutos.
No debiste decir esa fecha. Bueno,
no hacía falta esa palabra.
Pero también toco temas de la época de Almendra y de Aquelarre. Y vos sabés que para mí está todo dentro del mismo tiempo, claro, que es el tiempo de mi vida. Yo no lo toco como diciendo, bueno, ahora voy a tocar un tema viejísimo. No, no lo siento así y lo canto con la misma emoción que todos. Y en el caso especial de Cielo Fuerte, que la segunda parte del título es Amor Guaraní, porque en esa época, en Sadaic, todavía era el año 81, existía una manera de registrar las canciones que no podían parecerse el título a otro título. Claro. Entonces le poníamos una coma o un paréntesis y le agregábamos alguna frase para que sea una única identificación. Entonces el tema este de Cielo Fuerte, Amor Guaraní, habla justamente de esa zona del litoral y particularmente yo tengo acuñado de chico dos mundos. Uno, el que mencioné, de Córdoba, de las sierras, del Valle de Punilla y de todos los lugares de Córdoba, pero también del litoral, porque mi familia tiene o teníamos un pedazo de isla, como le llamamos cuando vamos a la zona del delta, en la parte de la cuarta sección, o sea, está casi pegado a Entre Ríos. Por lo tanto, cuando vas con la lancha del Tigre, tardás casi 4 horas, un poco menos. Y ahí yo pasé mucho, mucho de mi niñez en los muelles pescando, y es un lugar que adoro. Fui hace poco, ya no existe la casa que teníamos, porque era una casa de madera, porque la familia de mi tía, que era la originaria del lugar, tenía una casa del año del siglo XIX, claro, que era toda de madera. Fuimos muchísimos años después, no te voy a decir cuántos, pero muchísimos años después, y no estaba más la casa, se la habían desguazado y estaban los pilotes. O sea que yo fui nuevamente hace unos meses, y bueno, voy a ese lugar que es un amor para mí, y donde yo tengo recuerdos muy grandes, y mis canciones que tienen que ver con el río y con el litoral provienen de esa imagen. Uh-huh. Es en un lugar que se llama Barca Grande, que es un río muy ancho, bueno, uno de los brazos que viene bajando el Paraná, que tendrá, qué sé yo, a esa altura tendrá 500 metros, 400 metros, y todas mis vivencias provienen de ahí. Y la letra de Cielo Fuerte habla, digamos, está construida como si fuera una especie de historia o una fábula indígena guaraní.
Cielo Fuerte, todo el sol para pescar, así sí, comienza.
Sí, sí, sí. Ahora no te lo puedo decir toda la letra porque no la recuerdo, pero habla de un amor entre un príncipe guaraní indígena y su mujer, ¿no?
Horacio Quiroga a lo mejor estaba sobrevolando también.
Y sí, claro, por supuesto que lo he leído, sí.
Está sonando, así que para que recuerdes la letra, Emilio.
A ver, a ver.
Cielo fuerte, con el sol para pescar, y en la selva todo está para morir, y es el río el que sumerge aquí las semillas de tu corazón. Hoy que una luna entre Rihanna marcó tu destino, sombra de un palmar, y esos años tu sexo y tu pan, pero en el fondo del estanque aquel, reflejando todo lo que fue, ves que tu amor guaraní se secó lentamente.
Bueno, nos metemos en el medio acá del solo de guitarra de este tema que se llama Cielo Fuerte, Amor Guaraní, donde también tiene mucha presencia y se nota en el tema musicalmente ahí el bajo, ¿sí? Sí, viene sí, al frente el bajo acá de Emilio del Guercio. Y te quiero preguntar, ya que estamos hablando de bajo, y me voy o retomo el disco Pintada, porque uno de los invitados es Gustavo Donés, gran bajista, que lamentablemente no ya murió en el año 2007, creo. Gustavo Donés, que fue bajista de
Suéter.
Sí. ¿Qué recuerdo tenés? Musicazo, sí.
Musicazo y un pibe divino. Yo lo quise mucho, lo quise muchísimo. Un gran músico. Yo, vos sabés que en ese disco no toqué el bajo, invité a otros bajistas a tocar.
En Pintada.
Tocó Gustavito Donés, Ricardo Sanz, hay otro más que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, invité a varios.
Y es está un disco, Luis Bordas, Bettelman.
Bueno, Luis Bordas estuve cenando con él hace 4 días, ajá, porque él vive en Alemania, vino acá a pasar las fiestas acá en Argentina, y lo vi después de un montonazo de años. Luis Borda toca la guitarra. Hay dos guitarristas en Pintada. Eduardo Rogatti, sí, que toca en el tema Imán, en el tema Polen, y en algún otro que ahora no recuerdo. Y Luis Borda toca en Trabajo de Pintor, en Verano Español. Dos guitarristas tremendos.
Claro. Claro que sí. Emilio, recién se comunicó este oyente de La Bolsa, hablaba de este disco que tenemos aquí, Siesta del 75. ¿Este salió cuando estaban en España ustedes? ¿Se editó?
Claro. ¿Sí? Sí, claro, ya estábamos. Nosotros nos fuimos a España en septiembre del 75.
Sí.
Salimos antes de que se saliera ese disco. Y bueno, la decisión de ir a España fue básicamente por un motivo profesional y artístico, como primera, primera prioridad, digamos. Este, y como segunda opción, el tema político, porque veíamos que se estaba complicando mucho. Si bien no, yo no voy a especular con eso ni decir que nos exiliamos, que nos persiguieron, no dimos tiempo a que eso sucediera. Tuvimos ágiles de cintura, me parece. Y bueno, 6 meses después fue el golpe militar, claro. Y empezaron a venir un montón de compañeros, entre ellos Roque Narvaja, El Chango, Farias Gómez.
Mori ya estaba Piero. Allá, creo.
No, Mori vino después.
Vino después, fue sí. después.
No,
78,
nosotros
Mori, creo.
Fuimos primero.
Bien.
Nosotros fuimos primero y después del golpe empezaron a venir todos ellos, entre ellos varios actores, claro. Robito también.
¿Alterio fue para allá?
Creo que sí. Estaba Pacho Donel, que bueno, un tipo de la cultura conocido también, político. Y María Farias Gómez también. Varios claro, artistas. Claro. Varios artistas. Y a veces nos veíamos. No. Digamos, nosotros con Aquelarre era como que nos abastecíamos familiarmente. Y el grupo que te acabo de mencionar se reunían entre ellos para autoprotegerse.
Claro.
Porque por más que vos estés en otro país que hable tu mismo idioma,
sí.
es otro lugar. Hasta los olores son diferentes. Entonces, el tipo que se va del país, y en este caso estos compañeros que se fueron, sí, exiliados, es duro.
Bien.
Es duro.
Hay un reportaje, una entrevista de la televisión española que vio la luz no hace mucho tiempo, muy, muy elocuente, que es un documental de 20 minutos, media hora sobre Aquelarre, realmente muy interesante no solo lo que ustedes tocan en ese momento, sino respondiendo a las preguntas del periodista.
Sí, está muy bien filmado.
Sí, sí.
Está muy bien filmado, qué lindo que lo podamos volver a ver. Ahora, me causó mucha gracia porque obviamente nosotros éramos jovencitos.
Claro.
Héctor y yo teníamos 25, por ahí Hugo y Rodolfo tenían 27. Y entonces me causó mucha gracia que estábamos muy serios. Y entonces,
en la televisión, claro.
En el reportaje, muy serio, hablábamos muy sesudamente de las cosas. Y yo recuerdo que en esa época, esa seriedad provenía de que, en general, los tipos no entendían cómo un grupo argentino tocaba rock. Ellos esperaban que vinieran o vestidos de gaucho o a cantar tango. Entonces nosotros hacíamos todo un trabajo, ¿cómo te puedo decir?, de militancia cultural. Totalmente. Explicar el laburo que se estaba haciendo en Argentina con un rock,
claro.
Digamos, cantado en castellano. Porque encima de eso, la paradoja fue, perdón, la paradoja fue que nosotros elegimos España, obviamente porque era en castellano, en español, y la mayoría de los grupos cantaban en inglés.
Claro.
O sea que estaban como 10 años atrás de la evolución del rock argentino, ¿no?
Claro.
Ahí nos empezó a caer la ficha a nosotros de que el trabajo que estábamos haciendo, no solo nosotros, sino de nuestros grupos contemporáneos, era de una magnitud más importante que la que, qué sé yo, la autopercibíamos nosotros.
Claro,
¿no?
Claro que sí. Recién hablabas de los olores de España, Emilio. Mira, te vamos a hacer escuchar ahora un testimonio de un músico que ustedes conocieron allá, y él nos contó, off the record, que ustedes disfrutaban en su casa algunas paellas.
Sí, más bien.
Estoy hablando de Max Suñer, guitarrista de Iceberg, que se enteró que Emilio nos visitaba esta tarde en Mamá Rock.
Pero sí recuerdo, por ejemplo, como anécdota, que me has dicho el asistente, entonces le llamábamos el plomo, o le llamabais el plomo, ¿no? El que montaba y desmontaba todos los equipos. Pues se llamaba D'Artagnan, le llamaban, porque se parecía como a un mosquetero, y le llamaban D'Arta. Y era su plomo, y era el que les montaba todo y todo. Y bueno, pues llegó un momento que cuando la banda se fue, se ofreció a quedarse con Iceberg, ¿no? Y nosotros dijimos, magnífico, venga, porque lo habíamos visto trabajar y era muy serioso, muy serio. Y D'Arta se quedó con nosotros hasta la disolución de la banda en el 79. Era un personaje bueno, formidable. Recuerdo que era anécdotas, por ejemplo, grabamos un disco en directo, el en directo con Iceberg, y en uno de los conciertos, pues claro, llevábamos una unidad móvil muy primaria, muy primitiva, porque entonces no había lo que hay ahora. Esto era en el año 77 y actuábamos en un pabellón de deportes y había uno, era en el País Vasco, y había uno que desde el público pues no paraba de insultarnos. Cuando parábamos de tocar entre tema y tema, pues se ponía a insultarnos. No diré las palabrotas, pero ya os podéis imaginar de todo, ¿no? Y yo llegó un momento que me cabré y dije, bueno, porque yo hablaba con él y decía, oye, por favor, déjanos tocar y tranquilo, y si quieres al terminar, pues hablamos lo que sea. Y llegó un momento que me cabré, me quité la guitarra para tirarme a pegarme con él, porque insultaba a mi madre, entre otras cosas, ¿no? Y Darta me puso la mano en el hombro y me dijo, quieto, Max. Y se tiró desde el escenario al cuello del tipo y le pegó una paliza que los tuvieron que separar y allí se acabó. Continuamos la actuación naturalmente y todo, pero el tipo lo tuvieron que llevar.
Ay, qué genial que me hagas escuchar esto. No sabía que lo conocían a Max Uñer. Max Uñer en Iceberg, bueno, un guitarrista, pero tremendo.
De la hostia, como dicen ellos.
Tremendo, de la hostia. Vos sabés que, justamente, mirá vos, Iceberg era un grupo que tocaba música instrumental y que a nosotros cuando llegamos allá nos impresionó muchísimo porque era una banda de primer nivel. Me encanta, Max, que hayas mandado este mensaje. Me emociona. Después de tantos años. Bueno,
muy lindo, perdónenme, muy lindo, ¿eh?
Perdónenme.
No, está bien, Emilio.
Mando un abrazo muy grande.
Bueno, muchas emociones, ¿no?
Y un tiempo también.
Muy pibes, sí. Ellos se, claro, fueron a apostar al arte, a apostar a la música, a llevar el rock argentino a España. Y esta gente, no solamente la banda Iceberg, tengo entendido que otras bandas también, los cobijaron, intercambiaron, sí, información. Y bueno, seguramente alguna paella y algunos tintillos han disfrutado.
Bueno, Iceberg era una banda catalana y la movida también interesante era todo el rock andaluz, lo que sucedía en esa parte, ¿no? En el sur de España especialmente. Bueno, algunos mensajes. Oscar de Alta Córdoba, hermoso tema, Cielo Fuerte, no lo conocía. Bueno, ahí está en la vuelta de Almendra. Mariano Medina también escribe y dice lo siguiente, dato para el equipo y para Emilio, bueno, sí, y que pueda disfrutar todo el público también de un archivo fílmico que está en los SRT, en la Universidad Nacional de Córdoba. Hay una filmación con audio casi completa de Pájaro de la Locura tocando Aquelarre en uno de los recitales populares de Radio Universidad.
Qué bueno.
Concretamente está el archivo fílmico, con audio naturalmente.
Qué bueno.
De esos recitales populares en el archivo de la Universidad Nacional.
Bueno, muchas gracias. Les pido disculpa que me haya, digamos, emocionado, porque hace, imagínate la cantidad de años, sí, que no sé nada de ellos. Y me causa una emoción muy profunda. Qué bárbaro lo que me decís. ¿Es probable que haya sido en el griego?
No, eso creo que fue en Atenas.
Club
Deportivo Atenas. Y fíjate Atenas, que aquí Mariano nos dice que tiene el dato exacto del registro del archivo ahí en la UNC. Así que bueno, sí, pasamos esa información, de hecho.
Bueno, nuestro querido amigo, colega Pablito Aguiar está laburando en un documental sobre los recitales populares de Radio Universidad. Seguramente eso será parte de eso. Un abrazo grande para él. Aquí envío una foto de su nuevo libro, Las desventuras de el inspector Sablich, El caso Huanchope es el nuevo libro, que tiene una portada de Emilio del Guercio, ¿eh? Así que un abrazo grande para Pablito, que está como chico con juguete nuevo, imagínate que...
Yo lo leí, me lo dio el otro día.
Bien.
Aunque yo no soy futbolero, como ya se lo dije, lo disfruté.
Spinetta supo que no era futbolero.
Y aparte ambienta toda una zona de aquí para quienes habitamos Córdoba, de Alta Córdoba, está bueno un policial negro que represente el espacio donde uno vive.
Sí, me di cuenta de eso, está muy lindo, muy lindo.
A propósito de portada, la última pregunta de mi parte, Emilio. El disco homónimo, Aquelarre, el dibujo de esta portada, ¿te pertenece?
Sí, ¿sí? Es el primer disco.
El primero, un disco y una portada emblemática dentro de la historia de nuestro rock, sin dudas. Recontra llamativa. ¿Nos contás acerca de la historia y la inspiración de esta etapa?
Bueno, en principio te digo que yo lo hice con, viste que es un dibujo a pluma, en blanco y negro, todo a pluma. Y yo no tenía los rotrings, que eran en esa época lo que se usaban, para los que no saben qué son los rotrings, eran unas lapiceras que estaban cargadas constantemente, que tenían una puntita que vos aplicabas la punta sobre el papel y emitía la tinta necesaria para dibujar constantemente. No era como si fuera mojar un plumín en tinta china. Estoy hablando de los pibes más jóvenes. Decir, ¿qué es un plumín y qué es la tinta china?
O sea, si apretabas fuerte, era más intenso. ¿El trazo?
No, era un trazo constante, pero digamos, el truco era que tenía...
Estaba cargada siempre.
Un émbolo con una puntita muy finita de metal que obstruía el agujero y cuando vos apretabas salía la tinta necesaria para dibujar. Eso lo hice con unos Rotrings, que era una marca, ¿no? De estilógrafos alemanes, que me prestó Daniel Ripoll, que era el director de la revista Pelo, que lo vi hace unos pocos días. Ese laburo me llevó 3 días hacerlo y la inspiración fue automática, digamos, es decir... Yo, viste que yo también dibujo y tengo muchos laburos hechos, y surgió de una manera automática, sin pensar en lo que iba a hacer. No, yo no hice un boceto de eso, ni dije voy a dibujar una cara. Fui surgiendo así, así como también surge en la composición. Claro. Muchas veces la gente piensa que uno ya sabe qué es lo que va a suceder, y no es así. Surge una primera melodía y después la melodía te va sugiriendo a vos,
te va llevando
evocativamente. Esa manera de dibujar se llama automatismo, digamos, que es que vos empezás a trazar, a hacer trazos, y los mismos trazos te sugieren formas. Y después va apareciendo algo, bueno, se te va ocurriendo hacer una cara o un instrumento, como en ese caso, que es un personaje bastante excéntrico con anteojos negros y sombrero, que está comiendo un guiso o una sopa de instrumentos, ¿no? En una especie de imagen medio cósmica, porque se ven planetas atrás y eso. Varios me preguntaron si esa era la cara de Héctor, porque Héctor a veces se ponía esos sombreros, pero no es. Y lo disfruté mucho hacerlo. Aún al día de hoy disfruto mucho dibujar así a pluma, ¿no? Me encanta el dibujo.
Bueno, un mensaje más antes de despedirlos a Emilio del Guercio. Dice: amigos, qué bueno escuchar música de nuestra primera juventud, imperdibles relatos históricos de nuestro rock. Saludos desde Jesús María, escribe Ángel Díaz. Y a propósito, dice, me gustaría presentar los dibujos de Del Guercio. Bueno, y envíe una dirección aquí, luego te la vamos a enviar, Emilio, para que intercambien ahí laburos de arte. Realmente ha sido un placer tenerlo aquí en la tarde de Mamá Rock. Una tarde calurosa, muy intensa, muy emotiva.
Y está acá, con este calor, está
claro,
acá.
Claro, bueno, gracias. Lucio, que ofició esta mañana de chofer. Va a quedar el asadito pendiente, seguramente será para el 2022, ya cuando Mamá Rock tenga ya sus 20 añitos. Y Córdoba lo sigue cobijando, Córdoba lo sigue trayendo, hay una cercanía de Emilio con esta provincia y eso nos pone contentos también. Así que te vamos a despedir con un tema que grabaste hace poco tiempo con un grupo de aquí, con el Presenta Trío, un tema que se llama Adiós a un sueño, donde está tu voz, y bueno, realmente ha quedado una canción bellísima. Con esto te despedimos, bueno, Emilio.
Muchas gracias a toda la muchachada, han estado divinos, y recuerdo que ¿cuándo fue? El fin de semana pasado tocó Maxi Bressanini ahí en el...
En Río Arriba.
Río Arriba, que es un cantante, pero formidable.
Cantorazo.
Formidable. Sí. Y presentó temas de él que me encantaron. O sea, tocó con el bajo y la viola solo, se abasteció el set solo y fue precioso. Así que le mando un abrazo grande a Maxi, lo disfruté mucho. Y también cantar ese tema que lo grabamos en el estudio desde Mónaco, con el Presenta Trío.
Gracias, Emilio.
Gracias a todos ustedes. Un beso.
Suave brisa, nubecita, dejando luz. Sueños de agua mezclados con un fuego.
Piel, viaje
de pie. Hondo cielo, trágico y calmado. Niño sin nombre, piecitos sin norte ni sur. Niño sin nombre. Sentado triste.